Cuando yo te vi fechar la puerta, yo pensé en...
Hoy viajamos a Brasil. Han pasado ya 7 meses desde la ruptura de la presa de Brumadinho, un desastre medioambiental que dejó más de 240 muertos. El dique minero se rompió y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. La misma empresa minera protagonizó otra catástrofe en 2015. Los muros de contención de las presas de Bento Rodrigues se rompieron y los desechos llegaron al río Doce, cuyas aguas abastecen a 230 municipios. Hubo 19 muertos y 600.000 perjudicados. Hoy charlamos con un bilbaíno residente en Brasil que asesora y ayuda a miles de afectados. Él es Xavier Galarza. Xavier Galarza, egunon.
Egunon, ¿usted ahí?
¿Qué tal, Que te agradecemos mucho el madrugón que te das para estar en Radio Euskadi.
Sí, son 5 horas de diferencia, ahora son las 6 de la mañana, pero bueno, muy bien.
Bueno, pues nos alegra mucho que estés con nosotros para explicarnos algunas cosas que nos cuesta entender. Por ejemplo, han pasado 4 años desde el primer desastre que mencionaba Mayalen y apenas 7 meses del segundo. No sé si hay culpables oficiales, si ha habido juicio por lo ocurrido, multas, indemnizaciones, lo que uno presupone en un desastre así.
Pues sí, todo eso se ha pasado. Ha habido multas, juicios, pero en realidad fíjate que estamos delante de la segunda mayor empresa de mineral del mundo. Entonces hay unos intereses económicos muy fuertes. La mineración o la minería paga al Estado, la minería financia diputados, elecciones políticas y todo eso. Es una fuerza impresionante. Entonces la población, el mismo la Fiscalía, el Ministerio Público, pues tiene poca fuerza delante de ese imperio económico que es la minería.
Xavier, seguro que la empresa también, aunque asuma lo sucedido de alguna manera, también echará la culpa a alguien de lo que ha pasado, ¿no? Seguro que justifican de alguna manera lo ocurrido.
Sí, lo justifican diciendo, bueno, pues que se rompió en la primera ocasión en Mariana en 2015 y ahora en 2019... Se han roto ese empleo, pues bueno, han sido causas accidentales, la propia naturaleza, algún movimiento sísmico, la propia situación, pues bueno, ha pasado y no ha pasado. Entonces, la población, que son grandes núcleos de población, pues se queda totalmente desamparada delante de esos hechos, delante de ese poder económico de la minería.
Pero tras el primer accidente, digamos, ¿no se tomaron medidas para evitar que volviera a ocurrir? Porque cuesta pensar que en tan poco tiempo volviera a producirse algo similar, ¿no? En el caso de del segundo.
Sí.
Brumadinho, que no recordaba el nombre.
2015, pues claro, primero es un desastre de previsiones, de algo imprevisible, que no había contenido. Entonces todo el mundo se queda perplejo.
Eso es, no había protocolo.
No había protocolo de nada, entonces firmaron, sí, el protocolo diciendo que, bueno, que todas las demás represas estaban perfectas, estaban siendo monitoradas y que no iba a pasar nunca más. Entonces 4 años después resulta este desastre. Bueno, hay que decirlo también que antes de Mariana nos tenemos aquí una historia de unas 4, 5, 6 represas que se rompieron, pero eran de menor categoría, pequeñas. La de Mariana, para vosotros tener una idea, fueron 45 millones de metros cúbicos de residuos, de mineral, agua, barro, que desció por el río, unos casi 700 kilómetros de río. Imaginaros que se rompe la represa de Ordunte y baja por el río Cadagua hasta Bilbao, que son unos 70 o 80 kilómetros. Pues serían 10 veces mayor, con un volumen de 45 millones de metros cúbicos.
¿Cuál serían, Xavier, para la gente, para que se haga una idea, más allá de los muertos, que eso es ya algo irremediable y es siempre la peor parte de cualquier tragedia, cuáles han sido las consecuencias a corto y medio plazo para las personas que viven en ese entorno?
En nuestra región, aquí en Valadares, nos teníamos 600 familias que vivían del río. Porque te puedes imaginar que no es un río como Ibaizábal, el río, son ríos grandes. Estamos aquí en el trópico, estamos en el río Doce, tiene un volumen de agua considerable, no es de los mayores, no es el Amazonas,
Sería una, entre el Cadagua y el Amazonas, ¿no? Estaríamos un...
Sí. Entonces, te imaginas, aquí teníamos 600 familias viviendo del río, de la pesca, en esta región nuestra. Imagínate cuántos habría desde la fuente, del nacedero, del río hasta el mar. La gente que vive en las playas, la gente que vive del turismo, del surf, la gente que vive de las posadas, los hoteles. Entonces, afectó directamente a 600.000 personas. Aquí en Valadares, nuestra ciudad tiene 300.000 habitantes. Entonces, de repente, te quedas sin agua. No hay agua en casa, no hay agua en el grifo. ¿Te imaginas la angustia de las personas diciendo, ¿qué hacemos? Mandamos a dormir al pueblo y no se puede uno bañar. Y una situación desastrosa.
Xavier, sabíamos que eres voluntario de Cáritas, que si andabas ya por la zona supongo que habría una serie de necesidades que os llevaban ahí, pero claro, esto lo cambia todo, una tragedia de estas dimensiones. ¿Cómo estáis vosotros o qué es lo que podéis hacer vosotros para todos esos damnificados en estos momentos?
Lo que se está trabajando estos últimos 4 años es lo que se llama empoderamiento de la población, de que la gente sepa sus derechos, porque claro, cuando ocurre un desastre de estos, la persona o la empresa causante, en vez de ser considerada el reo, el culpado, el que va a ser juzgado por los tribunales, resulta que es al revés. Los que son culpados son los afectados. Entonces los afectados tienen que mostrar, por ejemplo, un pescador, tiene que mostrar que él era pescador. ¿Cómo lo hace? Tiene que mostrar sus documentos, que vendía pesca, notas fiscales, facturas, que compró una red, que tenía un barco, tiene que demostrar. Pero si la riada me ha llevado el barco, no tengo red, no tengo nada. Entonces, de repente, las personas se sienten culpados, en vez de ser los perjudicados, son los culpados. Entonces, hay una inversión de valores que es totalmente criminal, que es inmoral, que es, no tiene lógica ninguna.
Xavier,
no suena especialmente bien. Tenemos un sonido que no es el que nos gustaría tener, pero creemos que merece la pena escuchar a Xavier Galarza y por eso, aunque el sonido no es del todo bueno, mantenemos esta conversación que ahora nos preocupaba saber si el gobierno o el nuevo gobierno se está posicionando, si está trabajando el gobierno de Bolsonaro para tratar de reconducir esta situación y activar de verdad un protocolo para que esto no pueda volver a ocurrirse.
Pues bueno, el gobierno que tenemos pues es un gobierno, infelizmente, que va contra los derechos de la población. Quieren acabar con la salud pública, con la escuela pública, con la universidad pública, y no le interesa al gobierno, no le interesa nada que tenga que ver con perjudicar a las empresas, de alguna manera. Entonces, el gobierno está para defender esas empresas que son, de hecho, los que contribuyen de una manera alta en la recaudación de Hacienda, claro, y el financiamiento de los diputados, etcétera. Entonces, el gobierno no hace absolutamente nada. Los únicos que están a nuestro lado son la Fiscalía, algunos promotores de justicia, empeñados en colocar la Constitución en funcionamiento. Claro que la ley es para todos y también para los grandes, no solo para los pequeños.
Xavier, ¿cuánto tiempo llevas en Brasil? Porque desde luego en poco tiempo, desde aquí, con la mirada puesta desde aquí, da la sensación que han cambiado muchas cosas en Brasil, en la economía, en el desarrollo, en la política también, y todo eso me imagino que lo habrás ido notando.
Sí, llevo 32 años, yo vine en el 87, en el 87, 32 años. Uh-huh. Vine como sacerdote, yo fui párroco en Peñascal, yo fui cura, y luego después de 10 años en Brasil, pues me salí, casé, y bueno, aquí estamos.
¿Y cómo es la gente a la que ayudas o con la que convives cada día?
Bueno, pues aquí tenemos de todo. Tenemos comunidades indígenas, que como Cáritas pues apoyamos. Cáritas básicamente funciona con grupos marginales de la sociedad, por ejemplo. Gente que vive en la calle, algunos niños también. Niños que sufren pues algún tipo de violencia, gente que vive del, ¿cómo se dice?, de recoger papeles, cartones, latas, reciclados, ¿eh? Y luego como población en general. Ese es nuestro trabajo en Cáritas. Un trabajo pequeño porque Cáritas es una entidad 100% voluntaria, está aquí. No tenemos nadie contratado y nadie. Y bueno, procuramos hacer lo mejor posible.
Xavier, la presencia de esas minas, también oímos hablar desde aquí, bueno, nos preocupa desde aquí, no sabemos si hay ayuda de alguna manera, las talas, la deforestación, que se supone que tiene fines económicos, ¿eso tiene algo, entre comillas, de positivo para el desarrollo de esas comunidades o no?
Bueno, todo el mundo vivimos del mineral, claro, cualquier cosa, un móvil, un coche, todo depende del mineral. Tendría que tener un reflejo en la vida positiva de las personas que viven allí.
Pero está generando trabajo allí, por ejemplo.
En niveles muy reducidos. Por ejemplo, la táctica de esas empresas es pagar muy bien a los empleados, ¿eh? Por ejemplo, la gente que se jubila, que trabaja en la minería, pues que ha sido motorista, o sea, ha sido conductor del tren o lo que sea, pues son salarios buenos comparados con la región. Entonces, hasta ahora, hasta hace 4 años, hasta Mariana, pues ¿qué pasaba? La Vale, la empresa Vale, el Vale del Río 12, era muy respetada. Era un lujo trabajar como empleado en esa empresa. Pero claro, la gente se ha dado cuenta que los únicos beneficiados eran los trabajadores que vivían profesionalmente de ese trabajo, pero que el perjuicio del mineral, el resto de la población, pues totalmente desamparado en un caso de esos y indirectamente pues no resolvía la vida. De hecho, cuando hay casos que la minería cierra la empresa porque se ha acabado el filón o lo que sea, pues llega la pobreza a unos niveles extremos porque acaba todo, porque el supermercado vive de la minería, la iglesia vive de la minería, todo el mundo vive de la minería, porque es la única fuente de ingresos, la empresa más fuerte de la región.
Xavier, ¿cómo te gustaría ver a la gente de Mariana y Brumadinho dentro de 10 años? ¿Seguirán con miedo a que se produzca un accidente? ¿Habrán mejorado como te gustaría que fuera el entorno en el que vives desde hace tanto tiempo?
Bueno, pues fíjate, para que tengas una idea, después de Mariana y Brumadinho hay una psicosis. Hay una psicosis generalizada de miedo en la población, sobre todo en aquellas poblaciones que viven cerca de esa represa. Para que vosotros tengáis una idea, en el estado de Minas Gerais hay más de 450 represas. Uh-huh. Algunas son inmensas, mayores que Mariana y mayores que Brumadinho. Entonces la gente de repente, pues ya te vives debajo de una represa de esas. Pues de repente llega la empresa y te dice, pues mira, vamos a poner unos carteles aquí que diga
peligro.
Ruta de fuga. Cuando se rompa, pues mira, tienes que correr por este monte y subir por esta taja.
Sí, como si fuera un tsunami, ¿no?
Sí, en fin. Sí, sí, sí. Entonces, pues, problemas de depresión, problemas de angustia, problemas de miedo, sobre todo la gente más anciana, ¿eh? Entonces, la perspectiva es mala, en el sentido de que ellos dicen que velan por la seguridad de esas empresas, pero ellos no tienen control de esas empresas. Y coloca medidores sísmicos, monitoran 24 horas, tú dices, pero claro, eso es imposible, eso es imposible de controlar porque lo han hecho mal, no son represas que no son hechas de cemento, de hierro, son represas hechas con un mineral.
Sí, son carteles.
Se va montonando el mineral y se va levantando un piso, los pisos, hay represas que tienen 80 metros, 90 metros de altura.
Pues Xavier, esperamos que si volvemos a hablar sea para charlar sobre cómo está la situación en el entorno. Xavier Galarza trabaja como voluntario para Cáritas en Brasil, ofrece asistencia técnica, ayuda a esos miles de afectados por el desastre de las balsas de Mariana y Brumadinho y seguramente ha charlado con muchos de quienes viven asustados por alguna de esas 450 presas que existen en el entorno. Es que ricasco, Xavier, ¿eh? Taurrengorarte.
Bueno, vale, chavales, pasa buen día.
Lo mismo, un abrazo.
Agur.